Política,
economía,
internacionales,
ciencia,
cultura,
salud,
medio ambiente,
temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves.
Nos han robado la vida, ¿no? Todo lo que hemos hecho. Nosotros ya no sonreímos, no nada, estamos bien encabronados porque a quién de padre no le va a dar coraje que le hagan esto, ¿verdad? Es muy difícil y nosotros seguimos luchando. No nos importa, pase lo que pase, venga lo que venga, pongan a quien pongan en el Estado, nosotros vamos a seguir. No podemos irnos a casa y dejar a nuestros hijos al olvido.
En México, la desaparición forzada de personas es un delito que se ha cometido desde hace casi 60 años. Y hasta nuestros días, no hay una normatividad que atienda y erradique ese fenómeno. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, esta es una práctica lamentablemente generalizada en algunas regiones de nuestro país. Guerrero, Veracruz y Oaxaca registran hoy día altos índices de desaparición forzada. Entidades del norte del país como Nuevo León y Chihuahua no escapan al fenómeno considerado como una técnica del terror, que utilizan gobiernos y organizaciones de poder no institucionalizados contra grupos llamados subversivos, tal como ocurrió con la Guerra Sucia. Defensores de derechos humanos han advertido que si bien en un principio la desaparición forzada se cometía por fuerzas armadas y de seguridad del Estado, ahora el fenómeno surge en complicidad entre funcionarios del Estado y el crimen organizado. Ejemplo de ello es el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que esta semana cumple 17 meses de ocurrido, sin que familiares de las víctimas conozcan el destino o paradero de los estudiantes. Para el sacerdote Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la desaparición forzada es un tema que ha llegado a niveles de crisis humanitaria.
Entonces, vemos claramente, ¿verdad?, cuál es la situación de los derechos humanos en el país. Es una crisis de derechos humanos como nunca se había experimentado en algún estado de la América Latina. Ni siquiera en la Argentina, en la proporción en la que se ha dado en el país. Y pues es una crisis humanitaria.
Ante la gravedad del fenómeno que aumentó desde la lucha contra el crimen organizado, impulsada por el gobierno calderonista, organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos urgen la creación de una Ley General de Desaparición Forzada, tema que piden se ha colocado como prioritario. Y es que las cifras de desaparecidos son alarmantes y van desde los casi 28.000 casos que reconoce la Procuraduría General de la República hasta los más de 60.000 que señalan organizaciones civiles. Otro incremento notable es el que registra la desaparición de mujeres adolescentes, que de 2012 a 2014 creció en un 200%. Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados, hace una semana refrendó el compromiso público para lograr una Ley General de Desaparición Forzada con aspectos propuestos por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que alertó que la propuesta presidencial en la materia presenta serias deficiencias y está lejos de estándares internacionales. Así lo explica el legislador.
El lograr que se brinde la mayor de las protecciones posibles a las víctimas y sus familiares, en particular a los niños, así como a resolver los miles de expedientes abiertos que siguen existiendo, de reconocer también en esta iniciativa la personalidad jurídica de desaparecido y ampliar el concepto de desaparición, porque también en esta iniciativa se incluye a particulares, como ustedes también lo han señalado, que incluye a particulares como posibles responsables de la violación de derechos humanos. desde luego, plantear la necesidad de prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, de tipificar este delito, incluso si se perpetra por particulares, y sancionar a los autores, cómplices y encubridores, así como a quienes inciten a cometerlo.
Hablar de desaparición forzada en México es exigir justicia, demandar la reparación del daño, buscar que nunca más ocurra y no cesar en el clamor.
¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Relieves, este espacio que semana a semana hacemos llegar a ustedes a través de Radio Educación. Esta noche les saludo con gusto, soy Víctor Bárcenas. Les invito a que nos hagan llegar sus comentarios, participen, sus preguntas. Tenemos un teléfono multilínea 4155-1060, 4155-1060. También, si su llamado es del interior de la República Mexicana, puede marcarnos gratuitamente al teléfono 01-800-080-1060. Vía internet nos puede escuchar en la siguiente dirección electrónica: www.radioeducacion.edu.mx. En el Facebook atendemos sus comentarios en Relieves 1060 AM. Y bueno, como ya escuchábamos en el reportaje introductorio de nuestra compañera Elizabeth Montes a esta noche de Relieves, México tiene un compromiso pendiente por cumplir en materia de legislación respecto de la desaparición forzada, pero ante todo tiene que cumplir con la sed de justicia de muchos familiares de quienes han sido víctimas de este delito. Son los familiares y sus seres queridos quienes siguen clamando con valentía y sin ambagajes por respuestas, aún pendientes ante la historia reciente que ha vivido sobre este asunto nuestro país. Y bueno, para acercarnos a esta grave realidad, esta noche de Relieves nos acompañan, y saludo en primer término a Nadine Reyes. Ella es integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Nadine Reyes, muy buenas noches,
bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Cita Loyos, ella es del Comité Cerezo. Cita, bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
Vía telefónica, más adelante trataremos de hacer un enlace con la parte del Congreso, con alguno de los legisladores que están viendo este asunto de la legislación, la ley general en materia de desaparición forzada. Bienvenidos a esta cabina, José Vasconcelos de Radio Educación. Inicialmente, a lo mejor muy didácticamente, yo quisiera preguntarles a nuestras dos invitadas esta noche las diferencias conceptuales que puede haber entre lo que es una simple desaparición de una persona y lo que sería la desaparición forzada. Nadine, si nos quieres hablar un poco sobre esto que a lo mejor como simples mortales no tenemos capacidad como para deslindar jurídicamente qué implica desaparición y qué implica desaparición forzada.
Bueno, primero, en una desaparición forzada debe haber la participación de cualquier agente del Estado, es decir, el término desaparición forzada tiene que ver con quien comete el hecho de sustraer a una persona o desaparecer, es cualquier agente del Estado, puede ser desde un policía de tránsito hasta cualquier alto mando, ¿no? Militares de las Fuerzas Armadas. Eso obviamente es diferente a una desaparición común, a un extravío o a una ausencia de alguna persona en la que no hay presencia de estos agentes del Estado. Esa es la primera característica. Y la otra diferencia es que una desaparición forzada es una grave violación a derechos humanos, o el otro tipo de desaparición puede ser o no un delito, ¿no? Es decir, aquí la diferencia es el involucramiento que haya de las autoridades en el hecho de sustraer a una persona de su libertad, ¿no? Y mantenerla oculta, que es también la principal característica de una desaparición forzada, ¿no? Detener, sustraer a una persona y mantenerla oculta y negar que esa persona ha sido desaparecida.
Cita Loyo, ¿por qué se hace necesaria jurídicamente la diferenciación? Es decir, América Latina tiene muchos problemas con la desaparición de personas. ¿Y por qué tuvo que pasar mucho tiempo antes de llegar a un concepto como tal que ya la propia Naciones Unidas ya acepta como tal y que costó mucho trabajo llegar a este concepto de desaparición forzada?
Mira, lo primero que hay que entender es que la desaparición forzada es un, como lo comentaba Nadine, o sea, hay la participación del Estado como tal. Y al haber una participación del Estado como tal, ella hablaba de agentes del Estado, se vuelve una grave violación a derechos humanos.
Es decir, el Estado quien nos tiene que proteger, prodigar una seguridad, pues vigilar que todo está fluyendo normal, es quien se involucra en este tipo de acto delictivo.
Exactamente. Entonces, aparte de ser un acto delictivo, es una grave violación a derechos humanos. De hecho, en muchos casos se considera como un crimen contra la humanidad, por las consecuencias que esto tiene hacia, no solamente hacia la familia, sino también hacia la comunidad en su conjunto, hacia la sociedad en su conjunto, el que se desaparezca, el mismo Estado desaparezca a alguien de su propia sociedad, ¿no? Esa es una. La otra, en el caso de las desapariciones cometidas a manos por particulares, es un delito que comete un particular que no tiene nada que ver con el Estado, absolutamente nada, que no está pagado por el Estado, que no está no está protegido por el Estado. Ese es un delito que bien se puede tipificar y que no necesariamente puede ser una violación a derechos humanos. La violación a derechos humanos que comete el Estado es en el caso de la omisión, en la búsqueda, en la investigación y en la sanción a las personas que cometen este delito. Esa es la responsabilidad que tiene el Estado. Por eso son dos cosas distintas. La gravedad es distinta en la desaparición forzada porque es el mismo Estado quien la comete, y en la otra porque es omiso en hacer la búsqueda y en dar justicia y dar certeza a las familias. Son diferentes grados de complejidad
para tipificarlo conceptualmente. Okay, ¿y cuál es la situación del país? ¿Cómo está México en cuestión de desaparición forzada? ¿Qué tanto el Estado ha estado participando desde décadas anteriores en este tipo de delitos que están agraviando a las personas?
En México, lamentablemente, la desaparición forzada no es una violación actual, es una violación grave a los derechos humanos que se viene cometiendo de manera sistemática desde los años 60, que es el año en el que se tiene registro que se dio primer caso de desaparición forzada. Y desde ese entonces a la fecha, lamentablemente, nosotros por la documentación que se ha venido viendo, no ha habido un solo periodo de gobierno, lamentablemente, en donde la desaparición forzada no se dé. El problema es que muchos casos no han sido denunciados y la situación que se dio precisamente de crecimiento alarmante se dio precisamente en el 2006 a raíz de la supuesta guerra contra el narcotráfico que desata Felipe Calderón. A raíz de ese año fue cuando se empieza a conocer, lamentablemente, de un incremento mayor. Antes la desaparición forzada tenía características muy singulares, que era cometida principalmente en contra de activistas, defensores de derechos humanos, personas que estaban vinculadas a alguna participación política. Y del 2006 vemos un cambio en esta forma de cometer la desaparición forzada, es decir, se da ahora en contra de cualquier ciudadano, hombre, mujer, joven, que no necesariamente tiene una participación política. Entonces es ahí donde se da el cambio y la confusión, ¿no? Es decir, muchas de estas desapariciones no son directamente cometidas por agentes del Estado, sino por grupos paramilitares, grupos de civiles que son pagados, que actúan con el apoyo y la quiesencia del Estado, y eso de alguna manera complejizó más la situación del contexto en el país. Sin embargo, nosotros decimos, al ser claramente una grave violación a los derechos humanos cometida por el Estado, ellos tienen responsabilidad también en estos casos por ahora contratar a estos grupos de personas, de civiles, para poder cometer estos actos y de esta manera deslindarse de su responsabilidad en las desapariciones forzadas.
Ahora bien, las víctimas pues no desaparecen por propia voluntad, es decir, son víctimas de un delito. ¿Qué tanto el Estado, que si bien a lo mejor directamente no propicia estas desapariciones, pero no ha podido investigar a fondo, resolver todas estas desapariciones de personas que si en principio eran con una tónica política, después ya no tanto, ¿qué tanto está participando el Estado mismo de resolver esta problemática? Cita.
Bueno, hay que entender una cuestión ahorita que te estaba escuchando. Nosotros creemos que sí tienen la capacidad de hacer la búsqueda, lo que no tiene es voluntad política.
O sea, hay una omisión deliberada por ir a fondo en pues preservar los derechos humanos de las personas, investigando todo este tipo de circunstancias y desapariciones que, si no son inicialmente forzadas, la inacción del propio Estado genera que entre en esta caracterización de desaparición forzada, ¿no?
No, seguirían siendo desapariciones cometidas por particulares, pero el Estado le conviene no buscar.
Por eso, y esa inacción...
Es una omisión. Ajá. Es una omisión, que no es una desaparición forzada, sigue siendo una desaparición cometida por particulares. Entonces, lo que sucede aquí es que, junto con las desapariciones forzadas, por eso hay tanta confusión, porque obviamente las familias lo que quieren es que se encuentre a su familiar, que en cuanto se conozca que fue... a lo mejor un grupo delincuencial o un posible grupo delincuencial el que se llevó a su familiar o fue algún agente del Estado, se busque, se activen todos los mecanismos inmediatos de búsqueda para dar con el paradero de ese familiar vivo. La cuestión es que no está activándose ningún protocolo para ninguno de los dos casos. Entonces, las familias obviamente todas tienen la misma exigencia, que es buscar, castigar a los responsables y obviamente que se garantice que esto no siga pasando. Pero al Estado le ha convenido esta confusión de que si son desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares. Ahorita estaba escuchando en la entrevista o en el introductorio que hicieron, que se hablaban de este concepto de desapariciones amplias. Eso es lo que está generando este concepto de desapariciones amplias, que no se está diferenciando entre una cosa y otra. Hay una gran confusión. Hay que entender que una cosa completamente es desaparición forzada y otra cosa es una desaparición cometida por particulares. Por particulares es tal cual un puede ser un grupo delincuencial que no tiene ningún vínculo con el Estado y lo hace por diferentes motivos. El Estado está violando los derechos por omisión, por no actuar para buscar a las personas, dar con los responsables particulares y sancionarlos y garantizar que esto no vuelva a pasar. Y en la desaparición forzada es un poco más complejo porque también ahí debe de haber una voluntad política mucho más grande, porque obviamente es el mismo Estado el que está involucrado en la desaparición de estas personas. Y no solamente estamos hablando de agentes del Estado de niveles bajos como tránsito, sino estamos hablando de toda una estructura y de toda una probable política del Estado mexicano.
Claro. Nadine Reyes, tú eres parte de este grupo de familiares de personas desaparecidas. Tu padre... Edmundo Reyes fue desaparecido en 2007 junto con Gabriel Cruz.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia en esta tratar de encontrar una verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Cuál ha sido tu experiencia al tratar de buscar justicia en este caso?
Lamentablemente ha sido una respuesta que nosotros vemos, incluso también la negativa y las respuestas que da el Estado parecen también sistemáticas, ¿no? Y lamentablemente se dan de la misma manera en como me ha tocado conocer en muchos otros casos la misma respuesta, simulación por parte del Estado en esto de que dice buscar, engaño también por parte de las autoridades, en el sentido de lo que siempre tratan de hacer es desgastar a las familias, primero orientar como de lugar todas las investigaciones a dar por muertos a los desaparecidos, que es lo que nos ha tocado a nosotros en reiteradas ocasiones, y es lo que vemos que se repite en la mayoría de los casos, si no es que en todos. El Estado, antes de buscar, de realizar todas las líneas de investigación, de buscarlos con vida, que es como se debería de hacer, lo que hacen es filtrar, ¿no?, rumores de posible muerte de los desaparecidos, de tratar de, por todos los medios, de desgastar a las familias para que estos no lo sigan buscando. Entonces, nosotros durante estos 8 años hemos visto esa respuesta por parte de las autoridades de la negativa de buscarlos. No buscan en campo, lo único que hacen es girar oficios a todas las entidades federativas del país, en donde reciben acusas por triplicado y son tomos y tomos y tomos de puro papel, pero no hacen realmente una búsqueda como debe de ser. Y en el caso de la desaparición de nuestros familiares, que es claramente una desaparición por motivos políticos, por la actividad que tenían nuestros familiares, es aún más complejo, ¿no? Si el Estado niega desaparecer, en el caso cuando participa algún policía de tránsito o algún nivel más bajo de los agentes del Estado, en el caso de la desaparición de nuestros familiares, donde hay involucrados los 3 niveles de gobierno, es más complejo y más, porque se trata efectivamente de una desaparición por motivos políticos, que era algo que se creía que ya no se cometía, porque fue precisamente iniciando el periodo de Felipe Calderón cuando se da su desaparición, y tiene que ver nuevamente con este tipo de casos que se dan de manera selectiva. Nosotros decimos, dentro de la gran magnitud de casos de desapariciones forzadas que se dan, se siguen cometiendo de manera selectiva en contra de luchadores sociales y activistas. Y el caso de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez es un ejemplo de este tipo de casos que se siguen dando por motivos políticos. Y obvio, hay una falta de voluntad por parte del Estado por esclarecer estos casos. Aún cuando hay evidencias de la participación del ejército, de policías estatales, de la policía federal, que en ese entonces existía en Oaxaca, aunque hay evidencias del involucramiento de estos actores en la desaparición forzada de nuestros familiares, sigue habiendo la negativa por parte del Estado de aceptarlo, ¿no?, de reconocerlo, y eso lo vemos también como una respuesta que se da en muchos casos, ¿no?, el no querer reconocer la gravedad de la situación, y lo que siguen haciendo es alargar, ¿no?, alargar los procesos supuestamente de investigación con la intención de desgastar a las familias y que éstas se cansen, ¿no?, de exigir justicia.
La desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fue en 2007 en Oaxaca.
Sí, así es.
¿Cuánto te llevó documentar frente a la autoridad que era una desaparición forzada y que se aceptara como tal?
En el caso de nuestros familiares fueron 3 años, primero en un primer momento la denuncia no la quisieron obviamente levantar por desaparición, fue por otro delito como en todos los casos, privación y la libertad, fue privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio secuestro, era como lo habían ellos tipificado, nos costó 3 años, la desaparición fue en el 2007, fue hasta el 2011 cuando logramos reclasificar el delito, cuando gracias a una misma recomendación que emitió la CNDH en el 2009, que ellos pueden determinar que es claramente una desaparición forzada, se logra impulsar que el delito se reclasifique y se pone como desaparición forzada. Sin embargo, a pesar de que está el delito investigado por desaparición forzada, el Estado sigue con la negativa de investigarlo de esa manera.
¿Hay algún mecanismo que ustedes tengan a su favor como familiares para destrabar el caso? Es decir, si la autoridad en México no avanza, ustedes ven que está nula la indagación y está como empantanada, ¿tendrían la posibilidad jurídica para saltar hacia otro tipo de instancias?
Sí, el caso está bastante documentado, incluso hemos logrado a nivel nacional algunos logros que no se han dado desafortunadamente en otros casos, y el caso ya está suficientemente documentado para poderlo llevar a otras instancias. Lo que sí es que aún hay cuestiones que nosotros creemos que a nivel nacional se tienen que agotar, se tienen que todavía resolver, pero sin duda el caso lo estaremos llevando ante instancias internacionales, como vemos, de no encontrar aquí voluntad política para hacerlo.
Bien, recordamos que esta noche estamos en Relieves hablando de la situación de la desaparición forzada en México. El teléfono 41-55-1060, tenemos ya algunas llamadas. David Sixto nos habla de la delegación Álvaro Obregón y dice que si la violación de derechos humanos y la desaparición sistemática a través del régimen también se aplica a los que son detenidos ilegalmente y se encuentran en reclusorios ilegalmente, eso también sería una violación flagrante de derechos humanos. Particularmente pregunta, ¿el Comité Cerezo solo defiende casos que sean visibles, evidentes o nacionales? Va directamente para ti. ¿Sí?
No, el Comité Cerezo solamente lleva casos de, en el caso de prisión, es de prisión por motivos políticos. Uh-huh. Y en realidad nosotros tenemos ese mandato como comité desde sus inicios por la forma en la que se conforma el comité, que es por la la detención de cuatro de los de tres de los hermanos de Alejandro, de Antonio y de Héctor. Uh-huh. Y de Pablo Alvarado. Por eso se conforma el Comité Cerezo y de ahí el mandato que tenemos como comité, que es solamente acompañar casos de prisión política, ya por motivos políticos, acompañar de casos también de desaparición forzada por motivos políticos, o sea, de defensores de derechos humanos, activistas o en estos casos, y de ejecuciones extrajudiciales también solamente en casos vinculados
a asuntos de carácter político.
De carácter político, exactamente, solamente. Ese es el mandato que tenemos.
Claro, otra pregunta, José Val nos dice de la Benito Juárez, ¿qué opinan de los trabajos que en su momento hizo el escritor Carlos Montemayor documentando lo de la guerra sucia en los años 70?
Uh-huh. Pues sin duda el maestro Carlos Montemayor fue una de las personas que pudo sistematizar de una manera muy contundente y muy clara precisamente cómo se da la desaparición forzada. Tuvimos la fortuna que el maestro Carlos Montemayor formó parte de la comisión de mediación en el caso de la desaparición de nuestros familiares. Era el vocero en el 2008, del 2008 al 2010, un poco antes de que él falleciera. Formaba parte de una comisión de mediación que se creó entre el EPR, que es el grupo al que pertenece a nuestros familiares, y el gobierno federal. Y él era precisamente la claridad, ¿no? La parte que tenía muy, de manera muy clara y muy sistemática, toda esta parte de la represión y de la desaparición que se había dado pues esos años, ¿no? Desde los años 60. Y yo creo que sin duda él pudo reflejar en muchos de sus libros, de sus novelas, esta parte desde dónde se da la desaparición forzada y por qué, ¿no? Él dice, la desaparición forzada es uno de los delitos más graves que un Estado puede cometer por toda esta situación que es desde el Estado, ¿no? Él dice, forma de una de las violencias del Estado más fuertes que se sigue cometiendo, ¿no? Desde los años 60 hasta la actualidad de manera sistemática.
Claro que sí. Y bien, ya está vía telefónica la participación, la intervención en este Relieves de la senadora Angélica de la Peña. Ella es senadora por parte del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a quien saludamos. Buenas noches, senadora.
Buenas noches, Víctor. Un saludo. Así te viene, Nadine.
Preguntarle, senadora, ¿está por definirse este proyecto de dictamen sobre la Ley General de Desaparición Forzada en el Senado? Hay algunas inquietudes de organizaciones civiles, organizaciones ciudadanas, que están expresando que realmente no están siendo consideradas sus propuestas para incluirlas en esta legislación que es importante y para avanzar en la consolidación de esta de este combate a este delito. ¿Usted cómo lo observa?
Bueno, mire, en la comisión, bueno, las comisiones que tenemos que dictaminar hay varias iniciativas. Está la mía, está la del Ejecutivo, está la del general senador Fallaz, del senador Gil. Hay una que nos presentaron las diversas organizaciones y propuestas diversas sobre puntos específicos que también distintas organizaciones y distintas personalidades que han estudiado esta materia desde hace muchos años nos han entregado. Entonces yo creo que en el caso de esta materia tenemos propuestas muy diversas y respecto a los otros temas que estamos discutiendo, es la que más propuestas ha habido. O sea, hay una inquietud, hay una situación que deriva también de una expertise de muchos años, de mucho batallar, de muchas organizaciones y de otras organizaciones que se han dedicado a estudiar este fenómeno en otras partes del mundo. Entonces, tenemos, por lo tanto, diversas iniciativas que todas van encaminadas a que el dictamen pueda estar, pueda contener el mayor número de inquietudes y sobre todo me parece que es muy relevante tomar en consideración también la exposición de motivos que hemos integrado a la propia reforma constitucional. El tema en el Congreso de la Unión, como ustedes saben, está ya inscrito en la Constitución a partir del mandato de configurar una ley general única en todo el país. Y en ese sentido, esperemos que en las próximas semanas, después de la realización de unos foros regionales que comienzan el 29 de este mes, el 26 de este mes, en Tabasco, vamos a hacer tres foros regionales, uno en el centro, en el norte y en el sur del país. Vamos a empezar con el foro regional del sur, de Tabasco, y después de la realización de estos foros, ya tendremos todas las condiciones para sentarnos a discutir propiamente lo que debe ser el dictamen, incluso planteando ese trabajo con la Cámara de Diputados para que en este periodo de sesiones podamos tener la ley.
Ahora bien, hay una propuesta ya que también el Ejecutivo Federal envió al Congreso, al Senado, en diciembre pasado, pero también esta propuesta que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿ustedes cómo la están observando?
Bueno, esa es una iniciativa importante porque es del Ejecutivo, pero es una iniciativa más. Yo insisto en que a la hora del dictamen vamos a tener que dictaminar todas las iniciativas, no solamente una. Prácticamente estamos hablando que la del Ejecutivo fue la última en ser presentada al Senado de la República. Y en ese aspecto es necesario tomar en consideración lo que yo decía al principio. Hay varias iniciativas de senadores, la mía, y también hay iniciativas y propuestas, algunas sobre temas en específico por parte de las organizaciones. Yo creo que cometeríamos un error muy grave si no tomamos todas las iniciativas, inclusive las que no están configuradas como un texto legislativo, sino que son propuestas en específico, en temas muy particulares. Mire, por ejemplo, tenemos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, acabo yo de recibir propuestas en temas específicos que para ellos les importa mucho. No es propiamente una propuesta de ley, sino son propuestas particulares en algunos de los temas que deben estar contenidos en la ley. Y así como esta propuesta que yo menciono de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tenemos que tomar en cuenta, también existen otras propuestas de otras organizaciones de familiares de personas desaparecidas o de personalidades expertas que han estado trabajando la materia. Entonces, si hay alguna de las materias que vamos a dictaminar en el próximo periodo que requieren mayor dedicación, es precisamente la que tiene que ver con la ley general en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares.
Ahora bien, parte de las críticas que se hacen a la propuesta que envió el Ejecutivo Federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, es que es una propuesta incompleta. ¿Qué tanto puede llevar mano esta propuesta solo porque viene por parte del Ejecutivo Federal? Las organizaciones han expresado dudas acerca de si esta tiene como el eje rector de la discusión o son las consideraciones que han planteado antes los organismos civiles.
Bueno, yo coincido respecto a que la iniciativa que envió el Ejecutivo no es la mejor. Yo le diría que es mucho mejor la que yo propuse. Pero aquí, como puedo decir eso, las organizaciones pueden decir, La mejor es la que nosotros propusimos y que ustedes presentaron y que ya está turnada como iniciativa de ley. Me parece muy importante que destaquemos lo que también ya les dije. En el dictamen, todas las iniciativas y todas las propuestas tienen que tomarse en consideración. Nosotros tenemos un eje conductor, que es la armonización de la Convención de Naciones Unidas en la materia. Si tienen que tomar en cuenta la Convención Interamericana, para nosotros es más relevante en el tema de desaparición forzada y entre particulares la que está inscrita en el ámbito de las Naciones Unidas y que México también aprobó. Bueno, tenemos una directriz importante, pero hay otras propuestas muy importantes. Lo que nos ha aceptado, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, ya dije lo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tenemos propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos diversas propuestas de organizaciones de familiares, de víctimas, de personas desaparecidas y de organizaciones que luchan por los derechos humanos o de organizaciones que tienen una expertise en la materia, que tienen muchos años apoyando desde la abogacía, desde el apoyo jurídico a diversas organizaciones o diversos familiares en la búsqueda de personas desaparecidas. Me parece que tenemos una gran cantidad de preceptos, algunos inscritos en técnica legislativa, otros no, que todos los tenemos que tomar en consideración. Nadie en el Senado de la República, y somos cuatro comisiones las que vamos a dictaminar, están ni siquiera diciendo, no se atreverían a hacerlo, porque además no es así como trabajamos, decir, bueno, vamos a solamente tomar en cuenta esta iniciativa y todas las demás no tienen importancia. No. Todo lo que está en comisiones, todo lo que está turnando de manera oficial en comisiones, todo lo que nos llega de diferentes organizaciones, tiene que ser tomado en consideración a la hora del dictamen.
Senadora, finalmente le preguntaría, a su juicio, ¿cuáles son los aspectos más polémicos de esta legislación donde hay más contrapropuestas y definiciones encontradas respecto a lo que hay que legislar? Es decir, ¿cuáles son los puntos más conflictivos?
Mire, por ejemplo, yo le puedo decir que en mi iniciativa yo estoy planteando un registro de personas detenidas que no tiene la del Ejecutivo. A mí me parece que eso es relevante. Hay que definir con puntualidad cuáles son el protocolo que tiene que poner en funcionamiento a las unidades de búsqueda. Por ejemplo, el caso de la iniciativa del presidente no establece recursos para que en la eventualidad de que estemos aprobando por las dos cámaras esta ley, desde ahora en este año empiece a funcionar. Y están planteando un presupuesto hasta el año que entra. Nosotros hemos dicho no, el presupuesto tiene que tomar en cuenta desde el momento de la promulgación de la ley. Y como todo el trabajo que estamos realizando es que la promulgación de la ley tiene que ser en este periodo de sesiones, entonces, por lo tanto, nos vamos a encontrar que a mediados del año tenemos que empezar a trabajar en poner cada uno de los mecanismos que establece la ley en funcionamiento. Las unidades de búsqueda, ya lo dije, pero también el Banco Nacional, o como le queramos llamar, de datos forenses. Esa es una actividad que necesita expertise y necesita un funcionamiento que solamente se lo puede dar, lo podemos garantizar a partir de que hay recursos públicos para poner en funcionamiento un banco de la magnitud que ocupamos en nuestro país, que unifique todos los criterios que se están emprendiendo en los estados donde ya tienen ley. Esa ley va a tener que desaparecer porque la única que va a funcionar el país va a ser esta ley única. Pero tenemos que tomar referencia de lo que ya han hecho en otras partes del país, que por desgracia no son muchos, pero entonces todos esos datos tenemos que integrarlos acá, y donde hace falta tenemos que incluir con propuestas concretas de para que esos estados también empiecen a hacer lo que deben hacer para integrar y poner orden en el relajo que tenemos en todo el país. Les pongo un ejemplo muy rápido. Los EMEFOS, los restos de personas, de restos humanos que se han encontrado en fosas comunes, en los panteones, otros que se han encontrado en fosas clandestinas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso lo tenemos que integrar de manera científica en un solo banco de datos para que junto con las denuncias que se han hecho, tengamos la posibilidad de empezar a triangular si corresponde o no a alguna persona que está buscando. Hay que, por ejemplo, desde mi punto de vista, y eso debería haberlo dicho desde el principio, no es posible que no establezcamos con puntualidad en la ley que las autoridades, las que sean, donde estén, desde el momento que llegue una persona a decir, a ver, yo vengo a poner aquí una denuncia porque mi familiar desapareció, ya no regresó, no nunca se tarda, siempre llega y resulta que no llegó, y entonces yo creo que esa persona ha desaparecido, pido que la busque, desde ese momento la tienen que buscar, ¿sí? Por ejemplo, eso lo tenemos que articular en todo el país, y alguien diría, bueno, pues es de sentido común. Pues no, resulta que las autoridades no funcionan así. Encontramos una serie de broncas en muchos lugares en donde si es una chica, ay, espérese 72 horas que se fue con el novio. Cuando todos sabemos que las primeras horas son fundamentales para poder encontrar una persona. Una persona, por cierto, una persona viva. Esa debe ser la primera cuestión. Yo tengo un debate con la iniciativa del presidente por el concepto, por ejemplo, de personas no localizadas. Yo tengo ese debate. A mí parece que el concepto de personas no localizadas no debe estar en esta ley, porque eso te lleva a no darle la formalidad que requiere la búsqueda de una persona que ha desaparecido. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Fue voluntario o fue involuntario? Eso ya vendrá después. Lo importante es que las autoridades se muevan, las autoridades se pongan en alerta y empiecen desde el momento que una persona presenta su denuncia de que esa persona ha desaparecido para que se empiece a buscar. Por ejemplo, me parece que eso es fundamental de las disposiciones generales que debe tener la ley, ¿no?
Bien.
Y así puedo decir más cosas, pues, que no nos da tiempo de
claro.
Entrar a las cuestiones concretas de los preceptos que vete en la ley, pero me parece que sí estamos ante una posibilidad inmejorable de atender una crisis que tiene años en el país.
Pues estaremos expectantes respecto a esta discusión que es fundamental para la preservación de toda esta en referencia a lo que han sido estos casos de desaparición forzada que nos tienen con mucho dolor estos últimos tiempos aquí en México. Muchísimas gracias, senadora, por su participación esta noche aquí en Relieves.
Gracias a ustedes por sus órdenes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros seguimos aquí en Relieves. Seguramente hay más llamadas del público que nos está escuchando. Leeré algunas más. Nos está enviando un comentario Agustín Mondragón del Centro Histórico. Dice que recordemos que los gobernantes mexicanos más asesinos que ha habido han pertenecido al PRI, de ahí que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se va a castigar a sí mismo, ya que es el principal responsable de estas desapariciones, muchas hechas por los federales a su mando y otras por grupos de narcotraficantes infiltrados en este partido. Prueba de ello nos lo da su cinismo con el cual está desmantelando el Estado de Derecho, la economía nacional y todo el territorio nacional, dándolo por concesión a contratos a empresarios gringos, españoles, franceses e ingleses, o también como Zedillo les regaló los bancos, así es que no se va a resolver el problema de Ayotzinapa hasta que no salga del poder el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo preguntaría a nuestras invitadas también esta noche, ¿qué tanto se agudizó el problema de desaparición forzada a raíz de la entrada del combate a la criminalidad o de la injerencia de los grupos más vinculados al crimen organizado?
Sí, comentaba hace un momento, fue precisamente a partir del 2006 con la supuesta guerra contra el narcotráfico que se agudizan los casos de desaparición forzada en nuestro país. Si bien, como hemos dicho, esto es ha sido una política que ha sido sistemática, sí se ve un repunte bastante alarmante en ese periodo con Calderón, precisamente porque se empieza a dar en desapariciones también de manera colectiva, es decir, casos que antes no se veían, se empezaron a dar desapariciones de jóvenes precisamente en esos estados en donde se empezó a desarrollar la supuesta guerra en contra del narco. Uno de los primeros estados en donde se dio el operativo conjunto Michoacán, precisamente en el 2006, empezó Se empezaron a documentar casos ahí en ese estado. Nosotros como comité, hasta encontrarlos, acompañamos muchos casos en ese estado de Michoacán y veíamos la magnitud de los casos que se estaban dando principalmente en colonias populares, en contra de jóvenes de recursos muy bajos, jóvenes muy humildes, muchos de ellos limpiaparabrisas, jóvenes que se dedicaban a que eran albañiles, que tenían profesiones y que eran personas muy humildes, empezaban a llevar a los jóvenes precisamente estos grupos de operaciones que supuestamente eran especiales y que se empezaron a desarrollar en el estado con el pretexto de combatir al narcotráfico. Entonces, más bien nosotros lo que veíamos es que era el pretexto, la justificación que encontró el estado de decir estamos combatiendo al narcotráfico, pero en ese marco a quienes estaba desapareciendo y a quienes estaba reprimiendo, pues era a la población en general, y se dio en ese contexto también, como ahora, una especie como de limpieza social que nosotros también veíamos, ¿no? Bajo este argumento, y como fue la respuesta más viable que vio el estado de decir, no soy yo quien está desapareciendo, sino es la delincuencia organizada, se dio precisamente, se empezó a dar más esa situación. Luego no solamente fue Michoacán, fue en el norte, Coahuila, Chihuahua, Monterrey, y después en todos los estados donde se empezó a desarrollar, o había presencia también incluso de militares, ¿no?, que decían que estaban haciendo labores precisamente para buscar a grupos de la delincuencia organizada. Entonces, sí vemos un bastante incremento de estos casos a raíz de la supuesta guerra en contra del narco, pero que nosotros decimos no es tal guerra en contra del narcotráfico, ¿no?, sino es más bien una guerra que nosotros vemos, o una política de terrorismo de Estado que está haciendo precisamente afectar a la población en su conjunto con la finalidad de causar miedo y terror en la población, ¿no?, dado también toda esta situación que se vino aparejada desde el 2006 con la supuesta marcha de poner estas reformas supuestamente estructurales, ¿no?, que ya venían desde el periodo de Calderón, pero que se ejecutaron hasta que entró Peña Nieto. Se vino como preparando más bien, ¿no?, el contexto para poder meter esta situación de miedo, de terror, y de esa manera poder implementar estas políticas. Nosotros decimos políticas neoliberales más que estructurales, ¿no?
Hay más llamadas, hay una llamada anónima, dice que fue detenida esta persona cuando Felipe Calderón mandó 100,000 efectivos a Oaxaca. Por gracia de Dios tuvo la oportunidad de librarla. El Estado se lava las manos con los particulares, las Fuerzas Armadas están coludidas con el crimen organizado, ¿para qué les hacemos más al cuento? No se vale que estén manteniendo el poder con violencia y desapariciones, no se vale que nos estén engañando, el ejército es el que está violentando los derechos humanos de las personas. También tenemos alguna otra llamada por aquí, por el vía Facebook. ¿Ustedes qué postura tienen respecto a la ley que se está por definir en el Senado? ¿Qué quisieran que incluyera, que no dejaran fuera, que son los elementos fundamentales que tiene que estar en esta legislación? Bien, si bien una ley no transforma una realidad, pero sí ayuda a encaminarla a lograr ese objetivo. No sé si cita.
Sí, bueno, antes que nada, pues como estábamos hablando en un principio, que sí quede muy bien diferenciado la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Esto de acuerdo, nosotros lo que planteamos es que la definición más acorde para la desaparición forzada es la que contiene el artículo 2 de la Convención Interamericana, y que se retome el artículo 3 de la Convención Internacional para definir lo que es una desaparición cometida por particulares. Eso es lo principal, la diferenciación tal cual, no se pueden revolver las dos.
Que quede conceptualmente a nivel jurídico.
Jurídico, y en la legislación que queden perfectamente bien separadas. Uh-huh. No, que no las vayan a meter en el mismo artículo o en el mismo capítulo, sino que vayan totalmente diferenciadas. Digamos que serían dos legislaciones en una, por así llamarlo, por mencionarlo de una forma más más sencilla, ¿no? Esa es una de las cosas primordiales. Para nosotros el título de la ley es también muy importante, porque desde el título está la aceptación del Estado, del reconocimiento en el caso de las desapariciones forzadas, de su propia responsabilidad. Entonces, sí queremos y sí exigimos que una ley general, tal cual como lo manda el artículo 73, después de la modificación que se hizo, Dice por desaparición forzada, no por desapariciones, no por desapariciones de personas, no por desapariciones y no localizados. Es desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.
Que además es el compromiso que a nivel internacional tiene el gobierno mexicano, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si quiere simular, a lo mejor tratarían de que esto no pasara.
Así es.
Pero a nivel de la legislación internacional y de los convenios que México ha firmado, tendría que estar muy claramente delimitado este concepto.
Así es, exactamente.
¿Qué otro aspecto? La senadora hablaba de los protocolos que tienen que estar muy clarificados respecto de cuando sucede una desaparición de alguien, cómo la autoridad tiene que empezar a las primeras horas a actuar, porque son fundamentales.
Sí, Nadine. Así es. Parte de las observaciones que nosotros hemos realizado a la iniciativa que mandó el Ejecutivo es precisamente esta parte del protocolo de búsqueda. Se sigue haciendo hincapié en que para buscar a una persona se tienen que esperar las 72 horas para poder realizar la investigación y la búsqueda, y nosotros decimos que esto no debe de ser así. Y por recomendaciones también de instancias internacionales, han sido muy claros en decir que las primeras horas son de vital importancia para poder encontrar a una persona con vida. Entonces, en la iniciativa que nosotros presentamos ante y que ya está en el Senado también, se plantea que la búsqueda se tiene que iniciar de manera inmediata. En cuanto el Ministerio Público tenga conocimiento, y que eso tiene que ser de oficio también, que es importante, no necesita haber una denuncia de por medio ni un reporte para que el Ministerio Público inicie la búsqueda, tiene que ser en las primeras horas. No tienen que esperarse a las 72 horas porque esas 72 horas ya son demasiado tarde en un caso de desaparición forzada, ¿no? Entonces, eso se establece en la iniciativa, y creemos también que debe de haber, se tienen que activar todos los mecanismos con los que ya se cuentan, ¿no? Actualmente no han sido funcionales las alertas que se deberían de emitir en un caso de desaparición de personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal, que es la exigencia de muchos familiares, es que estos mecanismos de búsqueda, o este mecanismo de búsqueda, por este protocolo que se vaya a establecer en esta iniciativa, plantee esa situación de oficio, de búsqueda de las primeras, nosotros lo plantearon las primeras cinco horas, ¿no? 5 horas en la propuesta, porque sabemos que es importante hacerlo de inmediato, ¿no? No esperarse a las 72 horas, y es algo que se destaca en la iniciativa, lo de la cuestión de la búsqueda, y algo que planteaba la senadora, la cuestión de lo del banco, ¿no? De datos de ADN. Nosotros estamos planteando la creación de un instituto nacional forense que sea autónomo, y que este instituto sea el quien se encargue precisamente de resguardar toda la evidencia, el banco de datos de ADN, el registro también de personas,
de las personas
que han sido fallecidas, pero también que cuente con un registro de los datos ante mortem y postmortem, es decir, toda la información que los familiares proporcionan previo en el caso de la desaparición y que pueda haber posterior, tiene que resguardarse en un solo lugar, ¿no? Así como también algo que es muy grave y que se está dando, que tiene que ver con la cuestión de que no existe en nuestro país un lugar debidamente establecido para poder hacer el enterramiento de estos cuerpos que están siendo localizados, es decir, se mandan a fosas comunes, y eso impide que la búsqueda después y la identificación se dé de manera más rápida y debidamente como debe de ser, es decir,
están borrando evidencias.
Exacto, entonces los están mandando a todos en un mismo lugar, y lo que nosotros establecemos es que tiene que haber un lugar específico, ya sea un panteón que se destine para poder de manera muy clara hacer el enterramiento de estas personas previa identificación. Es decir, el Estado tiene que tener un lugar específico para
poder,
exacto, para que puedan ser lugares donde se pueda enterrar debidamente a las personas con un código que se establece. Es decir, antes de depositar esos cuerpos, de inhumarlos, tiene que haber un código de identificación. Esos restos tienen que previamente tomárseles muestras de ADN, muestras genéticas, para poder después enterrarlos y evitar todo lo que está pasando ahorita, ¿no?
O identificar a todos esos cuerpos.
Exacto.
Que no sabemos quiénes son.
Ahorita hay miles de personas que están siendo sacadas de estas fosas clandestinas y no sabemos quiénes son, ¿no? No sabemos si dentro de esas personas, lamentablemente, muchos estamos esperando saber quiénes son, que se les identifique, y no se ha podido hacer porque no se tiene ese registro previo, ¿no? Entonces, es parte también de las exigencias que se están haciendo, y debido a la gravedad del problema, ¿no? Entonces, son muchos puntos los que nosotros creemos que son importantes, pero como dice Cita, no parte precisamente primero de establecer claramente la tipificación de los delitos, ¿no? Y que no se confundan una cosa con la otra, porque parte también de lo que nosotros vemos de la iniciativa que ha mandado el Ejecutivo es querer revolver conceptos, ¿no? Se habla de manera indistinta de desaparición forzada, de desaparición de personas no localizadas, y esto lo que hace es de diluir la responsabilidad del Estado. Entonces, parte primero de establecer claramente qué es una ley general sobre desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares.
Tenemos las últimas llamadas antes de entrar a las conclusiones, el tiempo se nos va rapidísimo. Sí. José Luis Moreno dice que ahora que escuchaba a la senadora Angélica de la Peña, con la pérdida de credibilidad que tiene la clase política, ¿por qué va en aumento el número de desapariciones forzadas si ellos, los políticos, todavía no formulan esta legislación, venga de donde venga? Adolfo Corro García nos habla del Estado de México, dice que está viendo el programa y sí le conmueve la desaparición de tanta gente. La gente de los comités no debería tener contacto con el gobierno para que la ley, para que esta ley, si la manejan a su antojo, nunca van a investigar a ellos porque están impuestos por el presidente de las cámaras, los senadores, no sirven, son solo pareros del propio poder. ¿Ustedes tienen confianza en que se legisle bien, que esto avance? Esto lo pediría ya como parte de las conclusiones, nos quedan escasos minutos. ¿Qué perspectiva le ven a este debate? Nadine.
Bueno, nosotros creemos que es importante sí incidir lo más que se pueda, y parte de la intención de crear esa iniciativa propuesta por familiares, por organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares, se dio con esa intención. Nosotros desde el 2010 veníamos exigiéndole al Senado que metiera en su agenda como prioritario, tema prioritario, legislar una ley en materia de desaparición forzada. Tardaron 5 años en escucharnos, sin embargo,
creemos... Además, por la presión internacional.
Exacto, por la presión internacional y debido, lamentablemente, a lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, que fue lamentable que hasta que pasara eso voltearan a ver todo lo que ya venía, se venía denunciando, ¿no? Entonces, nosotros creemos, como ya lo hemos dicho, que una ley, si bien no va a resolver el problema, porque primero tiene que haber falta de voluntad política por parte del Estado para parar esta situación, porque decíamos, no sería necesario tener una ley si el Estado dejara de cometer estos crímenes, ¿no? Sin embargo, creemos que es importante incidir, y por eso creemos que era necesario llevar una propuesta de ley, una iniciativa como tal hecha. Afortunadamente está ahí la iniciativa de ley sobre desaparición forzada que hizo la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada de México. Es una de las iniciativas que se tiene que dictaminar, y escuchamos a la senadora, dijo, todas las iniciativas se van a dictaminar, esperemos que así sea. Entonces creemos que es importante que la voz de las familias se haga escuchar, y creo que esta iniciativa que se presentó es con esa intención. Tiene todos los puntos, contamos afortunadamente en la elaboración de esa iniciativa con gente experta en el tema, nos asesoraron expertos en derecho internacional, no fue así nada más, hubo gente experta en la elaboración de esa ley, obviamente plasmando las exigencias de las familias, de las organizaciones, y yo creo que parte de eso era precisamente para evitar que en el Senado quieran tramposamente cambiar cosas que no son, ¿no? O que no van. Entonces creo que es incidir, sabemos que va a haber también depender de la voluntad que tengan los senadores, sin embargo seguiremos insistiendo en lo que creemos que debería de tener esta ley.
Claro, cita tus conclusiones.
Bueno, pues sí, ahorita como estábamos escuchando a la senadora, yo nada más me quedaría como con dos cosas ahí que sería importante que estuvieran en la legislación, y que creo que son inamovibles, que por nosotros todo lo que nosotros ya planteamos en la iniciativa sería inamovible, ¿verdad? Pero vamos a poner algunas cosas. Sería, ya hablamos de la correcta tipificación, pero también quiénes son los perpetradores en el caso de la situación de la desaparición forzada. No es lo mismo que lo pongan por servidores públicos a que vaya como lo mandata la Convención Internacional, que es por agentes de Estado.
Y la cadena de mando, ¿no?
Ah, es que ahí viene la cadena de mando. Sí. Cuando es por agentes de Estado, no queda nadie fuera.
Claro.
¿No? Cuando viene por servidores públicos...
Hasta los últimos responsables,
exactamente.
¿No?
Cuando va por servidores públicos, de acuerdo a lo que marca la Constitución, no va por todos. O sea, es muy corto. Entonces, esa es una de las exigencias, que vaya por agentes de Estado. Que eso es inamovible para nosotros. Lo otro es lo que tiene que ver con la reclasificación del delito. Es muy importante, porque hay muchos casos que están por secuestro, que están por no localizados. O sea, eso ni siquiera es un delito, para empezar.
Se minimiza el hecho de que fue una desaparición forzada.
Y entonces, eso es importante. La otra, también creemos y consideramos que no podemos avalar una legislación que incluya el término de no localizados o extraviados, y eso no lo vamos a, o sea, nosotros lo vamos a desconocer desde el principio, ¿no?
Pues son muchísimos aspectos, estaremos expectantes, pendientes de que esta discusión sea lo más favorable a las víctimas de este grave delito que nos está afectando como sociedad. Y yo les agradezco muchísimo a Nadine Reyes y a Zita Loyo que nos hayan acompañado esta noche aquí en Relieves, y seguiremos sin duda hablando de este asunto porque está sin definirse todavía. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Relieves. Esta noche de Relieves participamos controles técnicos Norma Bárcena, Raúl Núñez, asistencia de producción Francisco de la Cruz, reportaje y musicalización Elizabeth Montes, la producción a cargo de Sosimo Díaz. Yo soy Víctor Bárcenas, aquí frente a la conducción. Les esperamos la próxima semana.